A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Mundo Pistones. Conducen Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben.
Hola chicos, ya comenzamos. Oye, hola, ¿cómo me salió? Como una amiga que tengo ahí, que está en un canal de televisión en un matinal. Bueno, bienvenidos a Mundo Pistones. Nuevamente, estamos en el séptimo programa ya, qué increíble. Bueno, ahora ni siquiera necesita presentación ni nada porque renovó contrato. Lo pudimos tener nuevamente. La semana pasada fue la renovación de contrato. Nos salió caro tener al Doc Colben acá. Así que aquí lo tenemos nuevamente al Doc por todo este año. Y espero que muchos años más.
Mira, la renovación de contrato, no sé, porque todavía veo mi billetera pelada.
Estamos en negociaciones, postdoc. Tienen que caer más auspicios, postdoc. ¿Cómo está, Doc?
Bien, fíjate. Bien, un poquito deshidratado, ¿no? Antes de entrar aquí al estudio me tomé como un litro de agua.
Iván estaba sirviendo agua, pero no sé qué. Con sabor a vodka. Sí. No era agua, no sé, fue como raro.
Alcohol al puritano y al 90%.
Claro.
Desde que compré en la farmacia.
Al 90. No, bueno, eso, siempre hay que echarle mano a algo. Oye, bueno, ya estamos en el primer. Bueno, este es el séptimo programa. Bueno, el tema que nos convocaba hoy, que lo dejamos amarrado la semana pasada, es para hablar bien de los neumáticos, qué neumáticos tenemos que usar, cómo reconocemos un buen neumático. Lo que son los neumáticos diagonales, tubulares, con cámara slick, semi-slick, AT, todo ese tipo de cosas.
Doc, la diferencia entre un radial y un diagonal, porque todo el mundo dice neumáticos radiales. Exacto. Y muchos confunden el radial con el que sea tubular.
Para eso nos va a instruir usted lo que es información de neumáticos, creo.
Y vamos a hablar un poquitito hoy de zapatos para el auto. También tenemos en el segundo bloque, tenemos consumo excesivo de aceite motor, cuando es por anillo, cuando es por guía.
Exacto. Yeah. Oiga, Doc, ya, pues démosle entonces. Neumáticos, ¿qué neumáticos debo usar en estas fechas? Que es, bueno, hace harto calor, mucho calor. Las medidas que le corresponden a mi auto, si me puedo salir de la medida.
Mira, básicamente aquí en lo que es el territorio nacional, desde Arica hasta Puerto Montt, neumáticos convencionales para todo el año. No, aquí no vendemos neumáticos para invierno o para verano. No así, no sé el caso de Coyhaique. Yo sé que en Punta Arenas sí. En Punta Arenas hay neumáticos de invierno y neumáticos de verano.
Ay, ¿se vende harto el neumático con clavo allá en Punta Arenas?
Justamente, porque si usáis cadenas rompe las calles.
Claro, eso ahí se pone como... Siendo que acá igual... no sé si la gran mayoría o no. Yo no sé mucho del deporte de esquiar. He ido muy, muy poco.
Yo sí.
Bueno, usted, Doc, le pone a eso. Arriba la gente sube harto con cadena.
Sí, no, lo que pasa es que también tenés que pensar de que...
Explicando lo que es el Colorado, de lo que estamos hablando, Valle Nevado.
Sí, lo que pasa es que, a ver, tú vas a subir a un centro de esquí, si la vía está despejada, tú no tienes ningún problema con circular con los neumáticos que todo el mundo tiene, que se venden en todos los mercados locales. Pero si te tocó la suerte de que esté cubierto con nieve, vas a instalar las cadenas... Pues vas a manejar 4 kilómetros, 5 kilómetros con cadena, después el auto queda estacionado todo el día, después vuelves a bajar en la tarde, muchas veces sacan las cadenas porque en el día se ha derretido o ha bajado el nivel de nieve. Entonces no es crítico el uso de neumáticos para inviernos con clavo acá, porque estás usando las cadenas por lapsos cortos y después vuelves a la ciudad y sigues usando el auto en forma normal.
Ahora, ¿yo puedo dejar el auto con cadenas en la noche estacionado? No hay problema.
No, ningún problema.
Ya, perfecto.
O sea, más o menos, estando arriba en el centro.
¿Qué precio tiene un juego de cadenas?
Un juego de cadenas, normal estamos hablando de los 40, 45 mil pesos.
Ya, perfecto. ¿Ya? Eso para los neumáticos, para el área de tracción del auto. Que en este caso
solamente para las ruedas tractoras.
Ya, perfecto.
Ya, si el auto viene con tracción trasera, vas a colocar neumáticos en las ruedas traseras. Igual cosa con las delanteras. Y con los all-wheel drive, ahí ya no me ha tocado. Pero en lo personal yo colocaría en un all-wheel drive, yo colocaría las cadenas en las ruedas delanteras. Porque son las ruedas motrices principales. Normalmente un all-wheel drive tracciona con las ruedas delanteras siempre. Y cuando necesita doble tracción por modo de conducción, pasa tracción hacia atrás. Y después, una vez que no la necesita, la vuelve a pasar hacia adelante.
¿Ya? Oiga, bueno, otra consulta que igual llegó harto al aprovecho para pasar las redes sociales, Facebook, Mundo Pistones, Instagram también, Mundo Pistones. Ahí tuvimos varias preguntas que llegaron esta semana, sobre todo el día lunes que estuve viendo que estuve bien cargado de mensajes. Neumáticos chinos, ¿es bueno, es malo, cómo es? No vamos a decir marca, ¿cómo es?
Mira, nosotros tenemos neumáticos en el mercado de marcas reconocidas, marcas tradicionales, por decirlo de una forma. Hay varias. No es para qué nombrarla, todas las conocemos. Las marcas de, por ejemplo, a ver, el Firestone, que muchos le dicen el Firestone.
El Firestone, sí.
Ya, pero si tú te pones a pensar, el nombre significa Firestone, es piedra de fuego.
Exacto.
Y el otro, el Bridgestone, ¿ya? Bridgestone. No, que es Bridgestone. Es un puente de piedras.
Claro, sí. ¿Ya?
Bueno, tenemos esa marca, tenemos otras cuantas más. Y tienen un precio que no es menor. Y si tú te comparas con un neumático chino, de origen chino, son considerablemente más baratos. Claro, son neumáticos económicos, funcionan bien, pero por durabilidad depende mucho también del modo de conducción. ¿Ya? Depende mucho si el neumático, el peso del auto y un montón de cosas. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de un neumático tradicional, de una marca tradicional, con un neumático de origen chino: el ruido de la conducción, el ruido de la rodadura.
¿Ya?
Yo en lo personal encuentro que el neumático chino mete mucho ruido.
¿Tú decís que mete más ruido que lo normal, que un neumático de una marca tradicional?
Sí. Sí, y eso tú lo ves, es cosa de pararse en la carretera y escuchar cómo pasan los vehículos a 100 kilómetros por hora, que los motores no se escuchan, lo que se escuchan son los ruidos neumáticos. ¿Ya? Y ahí viene gran parte de la contaminación acústica de los vehículos. Pero sin embargo, saliéndonos un poquito de ahí el tema, ya sea del origen del neumático, nosotros por ejemplo tenemos neumáticos radiales. Antiguamente habían diagonales, que todavía no. Quedan algunos diagonales por ahí, los tubulares, con cámara, los slicks. Pero hablemos un poquitito, ¿cuál es la diferencia entre un neumático radial y un diagonal? No sé si tú has escuchado los neumáticos diagonales.
He escuchado, neumático diagonal, bien digo, y radial. Lo que sí, nunca he entendido bien la diferencia del neumático radial y diagonal. No logro...
Es que poca información de eso. Claro. Nomás que uno ve el neumático, la cara del neumático tiene la marca, la medida y todo eso, y dicen... radial.
Aparte que, ojo, el tema, lo que es neumático en sí, forros para el auto, es un tema que es bien complicado, es bien denso para la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas se marean con las medidas.
Sí, pero eso, la medida ya va netamente con la construcción del vehículo, va de la mano con la construcción del vehículo y la eficiencia que quieres tener. Pero, a ver, un neumático radial es el neumático que sus telas están dispuestas en forma radial. ¿Ya?
Ya.
O sea, nacen por un costado del neumático, suben por el flanco, pasan por las bandas de rodadura y cae a la misma altura por el otro lado interior del neumático.
¿Ya?
Y las telas están dispuestas en forma radial. Y tenemos el neumático diagonal, que las telas están dispuestas en forma diagonal. ¿Ya? O sea, nacen en una punta y diagonalmente cruzan el neumático y llegan al otro lado. Y terminan por el labio interno del neumático, ¿ya? Donde se afirma al aro.
Eso es lo que estoy hablando, lo que es telas. La composición de las
justamente,
telas.
Justamente, ¿ya? La diferencia entre el diagonal y el radial son las telas. ¿Qué es lo que pasa? El neumático diagonal tiene la gracia que soporta muy bien las cargas.
¿Ya?
Por ejemplo, un neumático diagonal le entra muy bien a un carro de arrastre.
Un diagonal
le entra muy bien un carro de arrastre, porque normalmente el carro de arrastre tú lo abrís y le vamos metiendo cuestiones.
Los que tú tenés en tu lancha
son radiales, pues son más baratos, porque el neumático diagonal es más caro.
Ya,
yo los vi, pero se me duplicaban el precio. Ya, por lo tanto, el diagonal soporta muy muy bien las cargas, tiene muy poca deformación el neumático frente a la carga. Cuando el neumático se apoya en el piso, la deformación que este tiene es mucho menor. El neumático diagonal tiene la gracia de que no importa cuál sea su dirección de giro. O sea, yo puedo rotar los neumáticos diagonales, el que está al lado derecho trasero lo puedo colocar en el izquierdo delantero, el neumático queda andando al revés y no le pasa nada.
O sea, eso a la larga te permite una mejor adherencia.
No más que adherencia, porque el neumático se deforma menos.
Pero
el problema que tiene el neumático diagonal, que tú pisaste una hormiga, la sentiste adentro.
Ah, ya. O sea, va por un tema de sensibilidad también.
Es duro. El neumático radial, si bien es cierto, ofrece más resistencia al giro que el neumático diagonal.
Ya.
Porque se deforma más. Soporta menos cargas que el neumático diagonal. Pero es suave.
Claro, es más suave. O sea, eso quiere decir que la composición de las telas es totalmente distinta. Está hecha para generar mayor confort que la otra.
Completamente, completamente. Oye. Entonces, hoy en día, los neumáticos diagonales, ¿tú dónde los estás viendo? En el mundo agrícola.
No, me imagino que sí.
¿Ya? En los tractores. Ahí tú te encuentras neumáticos diagonales.
Ya,
ya en lo que es mundo automotriz, si no un carro arrastre, estamos. Pero de nuevo, aquí el Iván tiene el reloj acelerado.
Siempre.
Así que,
bueno.
Así que nos vamos a tener que ir a un corte musical.
The Power of Love.
Haciéndole honor
al DeLorean.
Al DeLorean de Volver al Futuro.
Dale, vamos.
Power love. We feel the power.
Ya estábamos de vuelta, ya hoy estaba cotizando neumático, yo así de prendido que con el tema.
No, estuvo... ¿Y qué neumático voy a cotizar?
No, voy a cotizar un neumático. Me voy directamente a ZS Motors. Lo mejor, todos neumáticos, es impresionante. Ahora están, bueno, tienen Pirelli, tienen Tires. Esta Navidad tienen un 30% de descuento en lo que es Pirelli y Tires. Perdón, en lo que es Pirelli y Momo.
Porque la palabra es Tires. Tire es neumático, no exacto. Tires.
tienen alineación, amortiguadores, ven balanceo, cambio de aceite. Ojo, que tienen asistencia móvil en ruta. Espectacular, son tipos que trabajan muy bien. Vayan a visitarlos. ZS Motors, están en Avenida Maratón 3762 Macul. Oye, ya después de esta mención, que bueno, muy buen auspiciador y futuro también auspiciador, sí. Debería decirlo. Seguimos con el tema. Con el tema de los, ¿cómo dices tú? Tires.
Bueno, estamos radiales, diagonales.
Ahora vamos a los tubulares.
El tubeless que dice tubeless, en el costado. Sí, tubeless, o sea, tube de cámara less que no tiene, el tubeless. El neumático no tiene cámara. ¿Ya? Un neumático sin cámara es bastante más suave que un neumático con cámara y hoy en día la cámara pasó a la historia. A la historia,
sí.
Para la piscina.
Oye, pero para agrícola, ¿se sigue usando con cámara lo que es tractores? Eso todo viene con cámara. Hasta lo que yo sé.
Creo que no. No, ¿sabes por qué? Porque resulta que dependiendo del lastraje que tenga el tractor, tú tienes que meterle agua. No siempre.
Y si hay agua, no puede haber cámara.
Y si hay agua, no debería haber cámara.
Un interrogante, ¿ah? Pues ahí, sí. Bueno, lo vamos a averiguar.
Eso lo voy a averiguar, pero el tema del... Es que lo que pasa es que eso es el tema de los neumáticos del tractor da para largo. Yo me acuerdo cuando hacía la instrucción de la marca El Ciervo, entraba el tema del lastraje, los pesos, que algunos erróneamente le ponen agua, otros le ponen agua como corresponde, otros sí. Da para muy largo. Para otro programa.
Para otro programa. Hoy estamos nuevamente con Tecnilub, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilub ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. Wins, Petrocanada, CRC y Torco. Visítanos en www.tecnilub.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726 San Miguel,
Santiago.
Ya. El neumático tubular, bueno, ya casi todos están con el tema de neumáticos tubulares. También están los Ramflat, que yo creo que hay varios auditores que les gustaría saber eso. El Ramflat tiene una capacidad de regeneración de un 55%, de acuerdo a lo que yo le digo. O sea, tú te pinchas el neumático, no necesitas cambiarlo. Estamos hablando que no lo rajaste. No, lo pinchaste con un clavo. Si tú le sacas el clavo, hay neumáticos Ramflat que tienen regeneración. O sea, quiere decir que le sacas el clavo y el neumático no va a seguir perdiendo aire.
Mira, en el tema de Ramflat soy un poco... No quiero tocar mucho el tema ahí porque no lo conozco al 100%, entonces no quiero tirarme un carril.
Perfecto. No, lo mío no fue carril, fue averiguado.
Sí, por eso, claro, por eso que yo doy un paso al lado ahí porque no soy 100% entendido en este momento. Es cosa de estudiarlo, ¿ya?
Pero ya, yo, perfecto.
En el Ramflat no. No quiero meterme mucho ahí en el tema el día de hoy.
La gente que pregunta, vámonos por ejemplo al tema de carrera, competición. Tenemos neumáticos slick.
Sí, liso.
Liso. ¿Por qué tenemos neumáticos slick? Esa es la interrogante. ¿Por qué los autos de carrera, los Fórmula 1, usan slick?
Porque primero que nada el neumático es liso, no tiene dibujo. No es que quiere decir que el neumático está gastado. No es, ya, el neumático es liso.
Ahí voy el tema porque he visto en foros que no son especializados en tema de auto, no es como el V8, V6 en línea de Bruzone, mandarle un saludo por lo demás, que va a venir la próxima semana, eso fue lo que dijo esto. Pero bueno, vamos a tener que esperarlo.
Sí.
Hay gente que piensa que el neumático, es que esos neumáticos los gastan para ponérselo a los autos. Mentira, eso no es así.
No, lo que pasa es que el neumático liso, tú tienes que pensar de que una pista carrera, la pista está impecable, ¿ya? Y el día está radiante, o puede que esté nublado, pero la pista está impecable. Entonces, como nosotros tenemos un neumático liso, tenemos la certeza de que de que todo el ancho del neumático tiene contacto completo con la pista. ¿Ya? Si nosotros le empezamos a hacer surcos para el agua, deja de perder el punto de contacto. Entonces el neumático slick está hecho para correr una pista de carrera y asegurarse su contacto completo con el pavimento. Pero ¿qué es lo que pasa si tú tienes un neumático liso y le pusiste un neumático slick para la calle? La primera poza de agua te hace hidroplaneo. La primera poza de agua que tú pises se va a generar una película de agua entre el pavimento y el neumático se levantar.
Exacto. Y, sí, claro. Pierde la tracción.
Y pierdes que la tracción, perdiste el control del vehículo.
¿Ya? Sí, eso es... bueno, cuando en Fórmula 1 está lloviendo,
cambian a surco. Con surco.
Claro, eso es fijo. Así que ahí, ojo, bueno, un datito para la gente que no sabía esto, que se agradece por lo demás también que nos pregunte, porque estamos aquí para eso, ¿o no, Doc?
Sí, oye, lo otro que estaba viendo aquí en el... Estaba pensando, y no sé por qué se me vino a la mente el consumo, cambiándonos un poquitito de tema de los neumáticos, el consumo de aceite en los motores.
Bueno, hay varias razones para eso. El consumo de aceite, a ver, cuando un auto se está quemando aceite, generalmente son dos razones, o te va a ir directamente a ajuste, o está ahí ya metido en los retenes, que es un poco más básico que el tema anterior.
Sí, pero también... Hay formas distintas de cómo se quema el aceite. Bueno, también sabemos de que hay motores que por naturaleza consumen aceite.
Y consumen mucho aceite. Está el caso de... A ver, no menciono.
¿Pasa bueno, por caja al tiro entonces? Po.
Que pase la gente de Bayerich, por favor.
La gente de Mercedes también.
Stuttgart, ellos vienen
de
allá.
La gente de Stuttgart, todo
eso. Sí, porque nos den un cheque de la última capacitación que fue hacer el doctor allá. Así que, por favor, que pasen y lo paguen. Bueno, lo que es BMW, ya sabemos el especialista que tenemos en BMW.
Nelson Prado.
El máquina.
Por supuesto.
Nelson Prado. Oye, qué increíble Nelson Prado. NEM, servicio automotriz para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en las manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral. Todo esto y mucho más en NEM, Servicio Automotriz. El servicio con el mejor precio del mercado para tu auto. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Alarcón, Campos 2826, Comuna de Macul. Ex Los Tres Antonios, Santiago. Oye, bueno, en el caso de la marca que estábamos hablando recién, BMW, Mercedes-Benz, Audi... También en versiones que no son tan deportivas, consumen una cantidad de aceite enorme. O sea, un V8 de BMW, que es por ejemplo el caso mío, yo le echo 8 litros de aceite a mi auto y salen en el último cambio, le voy a hacer el cambio de aceite, que obviamente ya todos sabemos el aceite que ocupamos acá, no hay que... No, igual lo vamos a hablar después. Ahí salen 6 litros, o sea, se comió 2 litros el auto.
Bueno, yo te voy a poner otro caso más no crítico, porque está estudiado. De los 3 Mercedes que he tenido yo, el 190E del año 84, tuve el 220 carrocería 115 del año 72.
Ya.
La carrocería 126 con el motor 3000 del M103 que tengo.
Exacto.
En el manual dice: consumo máximo de aceite, o sea, consumo de aceite de motor, máximo 1.5 litros cada 1000 kilómetros, dependiendo cómo sea manejado. 1.5 litros cada 1000 kilómetros. Hasta eso te permite el fabricante, porque lo dice el manual.
Claro, pero ojo. Para el tipo que es descuidado, bueno, las tecnologías de ahora, lo que son autos, las automatizaciones, configuraciones de los autos de ahora, te avisan. Pero antes, tapa, pues viejo.
Claro, pero entonces, ahora, volviendo al consumo de aceite, hay consumos de aceite que va por derechamente por el conjunto de la unidad de fuerza, pistón, anillo, cilindro.
Exacto.
Y el otro que tú nombraste que era por las guías de válvula. Cuando nosotros tenemos consumo de aceite, derechamente por el pistón, por el anillo del pistón,
ya
el consumo de aceite en todo momento siempre está botando un poquitito como azul. Y cuando es por guía de válvula, es durante el arranque, o sea, cuando tú arrancas el motor, y después cuando tú estás en retención, cuando tú estás enganchando, normalmente tienes consumo de aceite, o en la pasada de las marchas, pero no cuando tú estás acelerando. Y eso es por un tema bastante que tiene su razón de ser, porque cuando tú estás enganchando, cuando tú tienes retención, manejando, ¿qué es lo que haces tú? Lo primero que tú haces cuando tú manejas y quieres enganchar, tú sueltas el pedal del acelerador.
Sí, claro.
En un gasolinero, en un bencinero, cuando tú sueltas el pedal del acelerador, cierras la mariposa, y al cerrar la mariposa
se produce una depresión, no quiero decir vacío porque hay aire, se produce una depresión muy grande entre la mariposa por el múltiplo admisión hasta llegar a las cámaras.
Ya.
A las cámaras de combustión de la culata de cilindro.
Exacto.
Como se produce una depresión muy grande y está tragando aire, se traga el aceite desde la válvula, la parte superior de la válvula, sí. Se pasa por la guía hacia abajo.
Y ahí es donde
empieza a consumir. Sí. Y cuando tú vuelves a acelerar, aumentas la presión adentro de la admisión y dejas de quemar. Pero bueno, vamos al siguiente corte comercial. Y a la vuelta seguimos
dándole con esto.
Seguimos de todas maneras. Si tenemos para hablar.
Deberíamos echar una parrilla para acá. Vamos al corte comercial.
Listo.
PetroCanadá. Para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. PetroCanadá. Más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. PetroCanadá.
NEV, servicio automotriz, para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
WINS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano. Ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WINS, y la leyenda continúa. Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. WINS, PetroCanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago.
Ya regresamos. Casi que, bueno, quedamos todos negros con este tema que estamos hablando.
Sí.
Porque es para quedar así. Oye, bueno, hablar que también para este tipo de problemas tenemos productos, tenemos soluciones en Tecnilube, si bien digo en Tecnilube, que son los que traen WINS. Tienen aditivos que son muy buenos para el tema del humo. Tenemos el Supreme Friction Proofing, que es muy bueno, que evita el desgaste de tu motor, de los fierros, y es prácticamente un antioxidante. El otro que es muy bueno, que hace limpieza de inyectores, que ahí puedes ahorrar una gran cantidad de dinero y lógicamente sacarle mayor vida útil a tu motor, es el Power Charge, que es como tener un mecánico dentro de tu motor. Vayan a conocernos, estamos en Alcalde Pedro Alarcón 726. Doc.
Oye, que hablando sobre el tema que tenemos recién sobre el consumo de aceite, me estaba acordando nuevamente de Nelson Prado con NEM. Porque Nelson fue el que hizo el cambio de retenes de válvula de 745.
Ah, ¿verdad? Pues sí, Nelson me lo cambió. Sí.
Qué impecable el motor.
Sí, no, sí, nada que decir. No, el tipo trabaja muy. Es que me puso los retenes originales.
Sí, y es que hay algo que también me llamó mucho la atención, de cómo, donde yo encuentro que el trabajo queda bueno. Porque yo abro el capó de tu auto y no se ve intervenido.
No, no se nota. Ni siquiera se nota las empaquetaduras de.
Nada.
De
no culata. Se ve intervención nada. Alguna.
De tapa de válvula, perdón. No, sí, trabaja muy bien Nelson. Un saludo para Nelson también, para toda su gente allá. Así que, no, qué bien. Buen taller ese.
Oye, y lo otro que estoy viendo, ¿ya? ¿Te has dado cuenta que últimamente, que nosotros que participamos harto en los foros de, en las páginas de vehículos clásicos, de marcas reconocidas y cosas así, hoy en día cualquier persona dice, a cualquier auto que tenga cierta edad le llama clásico. ¿Te has dado cuenta de eso, no?
Puta, o sea, disculpen, dije un garabato. Puche. Sí. Oye, sí, bueno, Iván le gustan los clásicos también. ¿Ah? O sea, mira, lo estoy mirando y se caga la risa solo. No, el Iván. No tiene caso el Iván, ¿eh? No. Es así. Oye, pero, sí, pum, cada 30. Bueno, el auto a mí cumple 30 años, al igual de lo que tú estás hablando. Si cumplió 30 años, es un clásico. Yo igual discrimino también.
Depende.
Igual discrimino por país también. Yo tengo ahí un tema con eso, o sea, yo no soy un referente como para denominar clásico o no clásico algo, pero Un clásico, generalmente la denominación de clásico, que es lo que entendemos nosotros y los grupos lo que nos siguen, es un auto americano, un auto alemán, por ahí también canadiense, sin desmerecer a los demás, que no se
me haya... Pero el otro día, por ejemplo, vi en una página de Face, no me recuerdo qué página era, pero aparecía un furgón, Suzuki de principios de 80, vendo mi clásico, ¿quién me lo acepta?
O sea, es no que, sé, claro, lo que pasa es que hay
después
gente...
Después aparece un baleno también, claro, vendo mi clásico. No sé, todo, cualquier auto que tenga edad le llaman clásico.
Claro, lo que pasa es que está mal empleado el término, porque aquí el tema es muy... También, repito, no se vayan a enojar. Es muy chabacano.
Pero que también tienes que pensar, tú puedes tener un auto de una marca reconocida, muy reconocida, pero el Station Wagon no entra.
A menos que sea una Malibu.
Pero Classic Malibu Classic Station, la Malibu Classic State tampoco entra. El Berlina tampoco te entra. El Coupé, el Landau, podría ser.
Ah, sí, no, aquí le decían Landau.
Claro.
el Landau. ¿Te acordás que restauramos uno de esos? Estuvo muy buena esa pega con Malibu. Claro que la caja la tenía pésima. Pero bueno.
Pero ojo, ese era Berlina, era de cuatro puertas.
Sí, era un cuatro puertas.
Tampoco, o sea, tiene... Ahora, también es cierto, yo conversaba ayer por teléfono con Diego Brusone y me decía, sí, porque también es un tema, porque resulta que había gente con plata antiguamente que andaba con chofer. Entonces, ese auto es de cuatro puertas. Claro, si es un Cadillac, podríamos meterlo.
Claro, pero estamos hablando de otra cosa, Doc, porque un Cadillac es un Cadillac.
Sí, pues es un Caddy. Puede ser de cuatro puertas, pero no me voy a meter, qué sé yo, no sé, un Chevy Nova a cuatro puertas. Podría ser.
No, pero no es feo el Chevy.
No, si no es feo, si no lo voy a mirar menos, pues fue un gran auto, pero entra dentro de la categoría.
Pero
de cuatro puertas, el de cuatro puertas.
Pero pasa a ser clásico porque ya es viejito, y si lo tenéis bien tenido, claro, pasa a ser clásico.
Bueno, ¿qué es lo que es un clásico? ¿Qué es lo que se denomina como clásico? Algo que perdura el tiempo sin pasar de moda. Tienes a los Beatles, tienes a Beethoven, ¿ya?
Ah, claro, pero si nos ponemos de eso, usted también es un clásico. Yo también. Iván prácticamente.
Claro. No, Iván no es viejo, es clásico.
Es un clasicazo, Iván. No, yo lo veo, Iván, y está para la edad que tiene, Iván está bien terminado, weón.
Tiene más canas que yo.
No, está bien, Iván, buena onda, Iván. No, buena onda, sí. Oye, pero... sí, pues lo que pasa es que hay un tema aquí, porque la gente se puede molestar por eso. La gente, no sé, a mí de repente llegan al taller, no, es que voy a arreglar mi clásico. Es un auto y viene con llantas, pero que son horribles. La gente no tiene gusto para arreglar un auto. Es como complicado eso. Le ponen un tubo de escape gigantesco que es para emular un sonido que, lamentablemente, tu motor, ojo con eso. Y ahí, mira, el que se ofenda, el que le caiga el saco, se lo ponga. Tu motor no tiene ese sonido, mira, entonces, ¿para qué?
Si nos pusiéramos puristas y empezáramos a hablar por la parte europea, ¿quiénes serían los que realmente les correspondería entrar al mundo de los clásicos? Los diseñados por Pininfarina, los diseñados por Bertone, por Bruno Sacco. Desconozco cuál es el diseñador de la BMW, pero también tiene que ser una persona de peso. Pero claro, son los que tienen ciertos diseñadores y cosas así, pero el resto, no sé. Pues.
Lo que pasa es que ese el tema es complicado.
¿Qué pasa con un Fiat 600? Bueno, Fiat 600...
Para los chilenos, es un clásico. Yo tuve un tío que tuvo uno y era un clásico el Fiat 600. ¿Te acordás que antes decían, bueno, yo no tengo la edad suficiente como para decir eso, pero antes decían, hoy no tengo un Fiat 600, y ese es el punte tiburón. Y había uno italiano.
El 147.
El 147. Y se las daba a todos.
Y el 147, ojo, el 147 era un auto brasileño, no era italiano.
Pero es un clásico. Por lo menos aquí lo catalogan de clásico.
No sé, como el 404. El 404, claro, es Pininfarina. Pero 404, ¿cuál es el clásico del Peugeot 404? El coupé y el cabriolet. Que acá en Chile deben haber.
No llegaron. Coupé,
tres coupés y dos cabriolet deben haber.
Yo no he visto ningún coupé.
Yo he visto 404. Uno solamente.
Y no sé qué. Yo creo que se lo deben haber traído, ¿no? O ¿ya? Por importación directa. Porque el tema de clásico es como. Ese tema es complicado. La gente se. De hecho, nos han dicho en Facebook: oye, yo tengo también un auto así y no me gusta que no le digan clásico. Lamentable, pues viejo, no.
No es clásico. Digo, o sea, aquí un auto que tiene más de 30 años lo meterían todo a saco.
Claro. Sí, pues ese es el tema. Yo con Brasil no estoy peleado. Brasil tiene una industria automotriz muy buena, gigantesca, enfocada netamente a la economía, al igual que los argentinos.
Pero es que acuérdate del Opala.
Sí, pero...
Pero había un coupé. Había un Opala coupé que venía con el motor 250.
Sí, 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 es verdad eso. ¿Ya? Pero no, no,
pero
no,
entra no, en la categoría de... No, no entra.
No, 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 a mí no me logró, no me logró nunca cautivar ese auto, el Opala. No le hallaba gracia. Era como la imitación de un Nova más chico. Ya el Nova no es muy privilegiado de look. Y sacaron un Opala que es menos privilegiado de look que el Nova. Entonces eso era como... Mal.
Entonces, como te digo, da para discusión, pero mira, esperemos, yo creo, de en alguna próxima edición, tener aquí al señor de los clásicos, don Diego Bruzzone. Ahí con él podemos entrar a mejor discusión.
Sí, pues aquí podríamos tenerlo aquí para agarrarnos a charchazo un rato con ese tema. Estaría bastante bueno que viniera Bruzzone para acá.
Esperar de que se anime a venir nomás.
Sí, pues ojalá. Oye, bueno...
Ah, bueno, y dentro de los clásicos, ¿me iba a decir algo?
No.
Que dentro de los clásicos tenemos... Lo que dejamos conversar el otro día, hablamos del 250 y tenemos el 300.
Claro que ese, el de la Ford. Bueno, ese motor también es mítico, un tremendo motor de 4.900 centímetros cúbicos y tiraba como cañón. Pero eso lo vamos a hablar después, a la vuelta, porque ahora nos vamos con Hot, Hot, Hot
de The Cure.
Perfecto.
We'll be right back.
Qué temazo el que suena atrás. Bueno, el sí. que sonó era, no sé si era tan hot, hot, hot. Pero sí, bueno, era un clásico también ese tema. Bueno, se me caen los audífonos, disculpen. Bueno, volviendo al tema de los clásicos. Dentro de los clásicos tenemos, nombremos algunos, a ver, que fueron manufacturados en Latinoamérica. La Kleinbass.
No, pero ojo, la Kleinbass, la Volkswagen Kleinbass, hablemos de la alemana, la que viene con la V adelante y que traía 13 ventanas.
Sí, pues, pero la que llegó acá, la que anda acá, esa es clásico también. Sí,
la brasileña no está, no, si era la, no, si la alemana la que vale plata. La sí, alemana es sí. la cara, la que son, viene con la V adelante.
Son carísimas.
¿Ya? El escarabajo también.
El alemán.
El alemán. Sí. ¿Ya?
Sí, porque después sale un brasilero que era un motor 1006.
No, 1300. 1300, y después en la década de los 90 siguieron los mexicanos que venían con un motor 1600.
Que era multipunto, ¿no?
Sí, venía con. No, monopunto, pero con inyección eléctrica. Yo tengo una prima que tenía un escarabajo del año 1975, era alemán, con el parabrisas grande y el capó redondo, y esa era con caja semiautomática. Tenía dos pedales el auto.
¿Caja semiautomática?
Sí, tenía dos pedales.
Ya, ahí me
entraron
pillaste.
Muy poquititos.
¿Y cómo tenía una especie de directa? ¿Cómo?
Claro, venía el park, la reverse, neutral, drive.
Ya.
Y después no me acuerdo qué seguía después. Pero tenía otra posición. Pero era semi y un low. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tú lo sacabas en low y después lo pasabas al drive. ¿Ya? Con dos pedales. Era semiautomática. Tú lo sacabas. Si lo sacabas en drive, partía lento. ¿Ya? Partía con poca fuerza. Entonces tú lo sacabas en low. Para que tuviera fuerza
de salida, la primera,
para tomar la primera y después tú lo pasabas al drive. Tenía dos pedales el auto, un escarabajo 75 alemán.
Mira, que ¿lo manejaste alguna vez?
No, ese yo no lo manejé y hace algún tiempo atrás le hablé con mi prima. Oye, tenía el escarabajo todavía, se me entró porque tuvo problema de caja y nadie se lo pudo arreglar en Viña. No lo vendí, me dijo.
Chuta, qué lata.
Y hoy en día con el tema del internet y todo eso, se habrían comprado, la habría sacado la información y comprado los repuestos de afuera y habríamos...
Sí, ese auto se puede restaurar.
Acondicionado la caja, el auto era lindo. Después oye, tenía la Citroën 2CV, la clásica sí, Citroneta.
Bueno. Ese es un clásico, un auto que fue hecho para andar en los campos con una cubeta de huevos atrás y que no se te quebraba ninguno, y eso estaba demostrado. Tiene una suspensión como andar arriba de una nube, bueno.
Porque después podríamos hablar de los clásicos americanos que son conocidos por todos, el Charger, el Challenger, ¿cuánto se llama? El Camaro, el Mustang, el... Y varios, el Corvette. El,
oye, pero clásico, ¿no? se te está quedando uno afuera. Po.
¿Cuál?
El Ford Pinto. El Ford Pinto. No, no, mejor no nos metamos en ese tema porque a lo mejor hay gente que tiene Ford Pinto y lo considera clásico. Que dentro de la industria del clásico, el Ford Pinto sí está considerado como clásico, ojo.
Ah, no sé.
Sí, viene con la motorización de Mustang. Venía, había uno con dos, sí, había uno 2.8, había un V8 también, Pinto.
Ahí me pillaste.
De hecho, en una revista norteamericana leí una publicidad que ellos, que era una gráfica, la verdad, en una revista medio público, que decía: Ford Pinto, disfruta los poderosos 114 caballos de fuerza que te entrega el motor.
Ah, pero es que también tienes que considerar Ford una Pinto, época. Sí, pero es que también tienes que considerar en qué época salió ese auto, en plena crisis del petróleo.
Sí, claro. Sí. Ahí tenés toda la razón, no te puedo discutir. Era un tema bolsillo.
Claro, pues si no había petróleo. Entonces, en ese entonces, en la década de los 70, los muscle cars no valían nada porque no había combustible.
¿Ya? Claro.
Sin pensar después que los muscle cars hoy en día valen fortuna.
Ah, sí, exacto, pues son autos míticos.
Bueno, después por la línea asiática tienes el clásico Celica. ¿Qué clásico es? Y el Supra.
Y el
también.
Supra. Que
el Supra.
Dese ni hablar del Supra porque... Lo hizo todo, ¿ah?
Hasta el motor es mítico.
Sí, tremendo. Me tremendo motor.
En línea.
Sí, es un tremendo motor el que trae el Supra. No, ese era un autazo.
Y el Celica también.
Yo no sé, Toyota lo volvió a fabricar.
Creo que están en eso. Creo que estuve viendo una.
Porque a Nissan le pasó lo mismo con el Skyline, con el GTR, con el Godzilla.
Lo mismo.
Y ahora lo volvieron a fabricar.
Sí, creo que vuelven con los motores 6 en línea. Creo que lo van a sacar de nuevo y vuelve con su motor 6 en línea. Que era su
¡qué rico motor! Y el 300, Doc.
El 300, oh. El Ford. 300. ¿Qué es lo que significa 300 para que la gente? Porque Estaba pensando la semana pasada que hablamos mucho del 250, pero ¿qué es lo que significa 250? Y 300, ¿qué es lo que significa? Bueno, 300 son 300 pulgadas cúbicas, ¿ya? El cubic inch displacement, que es el 300 seat, ¿ya? 300 pulgadas cúbicas, que eso equivale a 4.900 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que estamos bajo la norma estadounidense, no estadounidense, sino que estamos... Está en los métricos, ¿ya? La norma métrica que te habla centímetros y la imperial que te habla en pulgadas, pies y cosas así. Y este motor viene con la norma imperial que te habla de pulgadas cúbicas.
Viene pulgareado.
Justamente, pulgareado.
Pero ese motor, bueno, cuando lo ajustamos, ese motor también lo ajustamos nosotros con el DOC. Y bueno...
Ah, pero que ese fue increíble, un motor de 40 años que lo desarmamos y estaba estándar.
¿Tú te acordás que ese motor, el ajuste de ese motor resistió 4 asados? ¿Te acordás, no?
Claro.
4 asados nos cubimos ajustando ese motor, weón. Una weá, pero... O sea, disculpa. Fue impresionante el ajuste de ese motor. Pero buenísimo. Disculpen el garabato. Sí. No, se me salen de repente. Es que me emociono con esos temas, la verdad.
Sí, pues, a mí me impresionó haber desarmado ese motor con 40 años. A ver, la camioneta en cuestión es del año 1977 con una Ford F100 Ranger XLT. XLT. Y la desarmamos hace 2 años atrás, más o menos. El motor estaba estándar. Sí, nunca había sido desarmado.
Sí, pero a mí me impresiona la calidad de los fierros.
Buenísimo.
¿Viste las guías de válvula? Como
buenísimo,
las tenía.
Todo perfecto.
Los...
Taquíes. ¿Por qué tienes ese, por qué haces ese esfuerzo lingüístico por decir taquíes? Si taquíes es más fácil, no, y es correcto.
Taquit.
Taquet.
Taquet. No, eso no, sí.
Los taquíes impecables, cero desgaste. Sí. Se colocaron los mismos taquíes, funcionaron perfecto.
Sí, no, la,
pero ojo, que esos taquíes ahora, hoy en día, por la calidad de los aceites, hay que colocarle una antifricción.
Sí, de todas maneras. Para eso está el friction proofing.
Efectivamente.
De Wings. Yeah. Ah, no. Y el otro que tienen un aumentador de... Tienen un aumentador de octanaje que es muy, muy bueno. Para... Que lo tiene Wings para aumentar el octanaje de la benzina.
Ya.
Yeah. Y el otro que tienen es...
¿Suplemento de plomo?
Un suplemento de plomo. Que
para
es,
los motores antiguos.
Exacto. Es increíble. Yo lo he probado en la Chevy y en la Ford. Ojo, a todos los que tienen clásico. El suplemento que tiene que el suplemento de plomo que es espectacular, que lo trae Wings, vayan, cómprenlo y pónganselo a su motor. Se van a dar cuenta la diferencia que hace.
Bueno, que también tienen que considerar de que los motores antiguos funcionaban con plomo, ¿ya? Y el plomo era antidetonante y por otro lado era el
amortiguador para las válvulas.
El amortiguador de en realidad era lubricante, no, pero no era lubricante, era el amortiguador de los asientos de la válvula. Cuando la válvula se cierra, como se cierra tan fuerte, usaban el plomo para amortiguar el golpe cerrado. Y hoy en día, claro, los motores modernos, ya de las décadas de los 80 para adelante, que muchos países usaban combustibles con plomo, ya no había ese problema. Pero para atrás sí. Años hacia atrás, no, los motores funcionaban con plomo y dentro de la construcción de la válvula estaba considerado el plomo para su normal funcionamiento, y le sacamos el plomo y resulta que nos vamos a empezar a comer los asientos de la válvula.
Sí, voy ahí.
Por eso hay que ponerle
nos
un
metemos en un problemita más o menos. Bueno, pero Wings tiene todas esas soluciones, recuerden, desde 1939 con soluciones de aditivos para su motor. Bueno, y el aceite, ¿qué mejor aceite que ocupar? Petro Canadá. Para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. Petro Canadá. Más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petro Canadá. Oye, sí, pues hablando del tema del clásico, el Ford es un tremendo motor. Tiene mucha, mucha fuerza, la verdad.
Sí, porque por lo mismo como comentábamos el otro día, es un motor de 6 cilindros en línea y además este motor tiene una característica que no traían casi todos, que algunos 6 en línea traían, que este no es largo, este es cuadrado.
Sí.
Este es un motor cuadrado. El diámetro del pistón es igual a su carrera. Por lo tanto, se mezcla un poco de velocidad con torque.
Y suena, pero...
súper suave.
Precioso el sonido que trae.
Súper suave. Acordémonos que los motores en B son motores súper cuadrados, de carreras cortas, lo que hacía hacer un motor muy rápido.
Sí, eso es lo que hablamos la semana pasada.
Y los motores largos, que eran 6 en línea, eran motores de alto torque y lentos. Este motor 300 que se usó de la década de los 60 hasta la década, mediados de la década de los 90, ya que lo traen las F-150, este motor era cuadrado, entonces tenía una mezcla entre alto torque y velocidad de giro.
Sí, no, sí, es un motor muy, muy rico. Oye, bueno, haciendo mención de nuevo a las redes sociales, bueno, en Facebook búscanos como Mundo Pistones y en Instagram como Mundo Pistones.
Busca también al doctor Otto Colben.
Busquen también al doctor Otto Colben, que también los puede ayudar con un montón de dudas.
Por Facebook es Otto Colben, así que.
Exacto.
Y también estoy en Instagram.
Por Otto Colben.
Doctor Otto Colben. Con doctor, con DR.
Pero DR Otto Colben.
Claro.
Así que, no, bueno, esta semana estuvo muy bueno el tema. La próxima semana vamos a hablar nuevamente de clásicos, para que no...
Sí, ese va a estar entretenido, porque vamos a tener al señor de los clásicos acá también.
Claro, así que...
eso esperamos, que no se nos corra.
Para que le pongan harto ojo. Ya se viene la Navidad, chicos, cuídense. Eso les digo para que puedan disfrutar sus clásicos. ¿Ah? Así que Iván me dice, me hace así con las manos, yo no sé qué... Está de artista, Iván.
¿Ah? Para mí que está tejiendo, o sea, que está desarmando la madeja.
No, le ha servido el taller de crochet. Le ha servido, Iván, le ha servido mucho. Oye, así que, bueno, darles las gracias nuevamente por estar por escucharnos el programa. Doc, también muchas gracias. Qué bueno que seguimos solucionando dudas, porque esto a la gente le gusta mucho. Mucho, ¿sí? mucho. Y tenemos, bueno, hemos tenido, el feedback que hemos tenido con el programa ha sido muy, muy bueno a través de las redes sociales.
Eso así que podrían por las redes sociales, síganos. Colocar alguna pregunta, alguna cosa así para desmitificarla o comentarla aquí en la radio.
Exacto. Lo más probable, no lo sabemos todavía, pero lo más probable es que para el próximo programa tengamos un concurso con neumáticos. O sea, regalemos un juego de neumáticos. 4 neumáticos para tu motor. Para tu vehículo. Ahora que se vienen las vacaciones, es una tremenda ayuda. Para irse de vacaciones con neumáticos nuevos, Doc, ¿o no?
Qué cosa más rica manejar en la carretera con neumáticos nuevos. Sí, suavidad, sí, seguridad.
Así que ahí se está metiendo bueno con nosotros ZS Motors. Así que bueno, nos despedimos, dejamos hasta acá la séptima edición del programa y nos vemos en la octava. Un abrazo, chao, Doc, que esté bien, chao.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller, para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Mundo Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben. En la producción, Iván Paredes.
PetroCanadá. Para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. PetroCanadá. Más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. PetroCanadá.
BEV, servicio automotriz, para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
WIN, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano. Ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WIN, si la leyenda continúa.
Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. WINS, PetroCanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago.